Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial, para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad, junto a las empresas de higiene urbana.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
El año 1975 fue el huevo de la serpiente. La vida no valía nada. Todos se habían acostumbrado a matar y a morir en nombre de Perón. Los grupos guerrilleros, la AAA, los sindicatos, la policía. 1.065 personas fueron asesinadas, de izquierda, de derecha, de centro. Desbordada, la presidenta Isabel Perón llamó a los militares para aniquilar la guerrilla, sin ningún control. El gobierno peronista tuvo sus exiliados y desaparecidos, pero también inflación, desabastecimiento, corrupción. Nadie defendió la Constitución, la libertad, los derechos humanos. Al final, murió la democracia. Los 70, la década que siempre vuelve.
Los 70, nuevo libro de Severino Reato.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Y este es otro de los momentos que esperamos también toda la semana, porque es para recibir a Ezequiel Chavay para su programa La Beta Política, La Beta Económica, hombre informado y cuánta información que trae hoy. Ezequiel, bienvenido de parte de todo el equipo.
Hola, Kike, hola a todo el equipo, a todos los que nos escuchan. Qué gusto volver a estar este martes con ustedes y un martes especial porque es el... estoy cumpliendo 31 inviernos, diría primaveras.
¿Vos?
Pero no. Estoy ¿hoy? Cumpliendo 31, hoy mismo.
Uy, felicitaciones, querido.
Y qué regalo tan lindo de la vida, bueno, poder hacerlo con este equipo que es humanamente tan bueno y haciendo radio, que es algo hermoso, y bueno, trayendo la información a todos los que nos escuchan. Y no me quiero olvidar que el sábado fue el día del locutor, Kike, así que un feliz día,
sí,
para vos.
Sí, muchas gracias, querido, gracias por acordarte.
Sí, así es. Me encantaría saber, porque me imagino que seguís muy vinculado vos, cuánto ha cambiado la carrera desde que vos iniciaste y diste tus primeros pasos hasta el día de hoy, ¿no?
Sí, ha cambiado mucho, pero para bien, ¿eh? Para bien y bueno, y ahora con el caudal de información que tenemos también.
Qué bueno. Bueno, un gran saludo a todos los locutores que hacen una tarea maravillosa y hacen que, bueno, que los que no lo somos, intentemos imitarlos y hacer las cosas bien cuando agarramos un micrófono.
Pero lo haces muy bien, lo haces muy bien. Después, en algún momento, pasando por el tamiz, del tiempo y todo, te quería preguntar, porque, bueno, estuviste en la gira con el presidente por Europa, ¿no? Sí. Al día de hoy, ¿cómo, pasándolo por el tamiz, en qué quedó los resultados de esa gira, ¿no? Pero más tarde. Ahora, a la información que traes y mucha, saben ustedes que Ezequiel está acreditado en Casa Rosada, bueno, hombre que viaja muchísimo también, y hombre que está muy ligado a toda la información que a nosotros nos interesa y que por ahí no sabemos o no nos enteramos. Ezequiel, ¿qué tenemos hoy?
Bueno, vamos a arrancar con uno de los temas que marcó la agenda mediática y política, yo te diría, del día lunes, el comienzo de la semana, bien temprano, y que necesita que nos ahondemos también un poco en lo que es la historia reciente de la Argentina. La justicia ayer mismo decretó la quiebra de la empresa Correo Argentino, que pertenece y perteneció a la familia Macri. Es una causa que llevaba 20 años. En lo concreto, ayer por la tarde la jueza Marta Cirulli dio por fracasado un proceso de salvataje y atendió la solicitud que había presentado el procurador del Tesoro de la Nación, es decir, el jefe de los abogados del Estado que representa los intereses estatales, que durante esta administración no es otro que Carlos Zannini, ex secretario de Legal y Técnica de Cristina Kirchner y ex candidato a vicepresidente de la Nación con Daniel Scioli. Bueno, vos sabés que esta causa, como te decía, llevaba casi 20 años porque el concurso de acreedores del Correo Argentino, que no hay que confundirlo con el actual Correo Argentino, que es de gestión estatal, sino con la empresa homónima llamada igual, que se privatizó durante la época del presidente Carlos Menem, se inició en 2001, cuando esta empresa, esta firma que pertenece al grupo Macri, había dejado de pagar hace años el millonario canon que les correspondía para poder explotar la concesión del correo oficial. Es decir, la empresa se había privatizado y se había conseguido el grupo Macri en el año 97. Macri pagó ese año solamente el canon correspondiente y de ahí en adelante empezó a acumularse una deuda que terminó en el año 2003 con el gobierno de Néstor Kirchner rescindiendo la concesión. En ese entonces generó un gran revuelo en una negociación que fue protagonizada por el presidente y el propio Franco Macri, hoy fallecido. De todos modos, el reclamo estatal se remonta un poquito antes y tiene que ver con Fernando de la Rúa, que fue el primero en intimar al pago de ese canon. Bueno, finalmente el Ejecutivo en ese momento señaló que la deuda acumulada era de aproximadamente 296 millones, estamos hablando del año 2003, prácticamente 300 millones de dólares, y ese proceso de salvataje siguió hasta el 2015 sin que se pusieran de acuerdo los acreedores, entre los que está el Estado con una parte mayoritaria de aproximadamente el 33%, y el grupo Macri como el responsable de esa deuda. Bueno, finalmente la justicia dio por fracasado y rechazó los recursos y las propuestas que había hecho el grupo Macri, y el mismo expresidente Mauricio Macri se defendió anticipadamente ya durante el fin de semana diciendo que el gobierno intentaba manipular a la justicia y buscar cierta venganza, hasta incluso meterse con sus hijos. Déjame darte un detalle más y que tiene que ver con que el propio presidente Macri también estuvo muy involucrado con la resolución de este conflicto judicial mientras duró su mandato como titular del Poder Ejecutivo. En junio de 2016, o sea, solamente a 6 meses de haber asumido como Macri presidente, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo comercial en su momento convocó una audiencia para lograr un acuerdo entre el Estado y los acreedores y el grupo Macri. El Estado estaba reclamando en ese momento, como te decía, 296 millones de pesos sin contar los intereses, y lo que el grupo Macri se disponía a pagar era precisamente eso, 296 millones de pesos sin contar los créditos o los saldos en mora. Bueno, en ese momento la fiscal Gabriela Boquín, que intervenía en la causa, se opuso a ese acuerdo porque lo consideró ruinoso para las arcas del Estado, y a esa fiscal no le fue muy bien porque se le hizo entonces un sumario para correrla de la causa. Según los cálculos de la Procuración General del Tesoro, que hoy en día depende de Carlos Zannini, la deuda acumulada supera los 500 millones de pesos, teniendo en cuenta que hablamos de casi 15 años desde que se inició la causa y que no había tenido ningún tipo de resolución ni pago. El ministro de Justicia, Martín Soria, que hace solamente 3 meses asumió, recordemos que esa plaza dentro del gabinete estaba en manos de la ministra Marcela Lozardo, amiga y colega profesional del presidente Alberto Fernández, que fue finalmente desplazada, dando lugar, digamos, a la colocación de una figura más alineada con el kirchnerismo, con la vicepresidenta Cristina Kirchner, salió ayer a defender la actuación de la jueza Cirulli y tenemos para escuchar algo que decía.
Pero también en esos 4 años hemos visto, y ha salido a la luz, ¿no? Y por eso quizás la desesperación de Macri y de su mejor equipo de los últimos 50 años. Y es que también, de la misma manera que entraban jueces y fiscales que tenían causas rimbombantes.
Entonces, cortó un pedacito del audio. Lo que estaba mencionando el ministro de Justicia, Martín Soria, era esta cuestión también que sobre la que está, digamos, mellando mucho, que tiene que ver con la supuesta constitución de una especie de mesa
Ezequiel,
judicial.
Ezequiel, ya tenemos lo que faltaba del audio.
Vamos a escucharlo entonces.
Es su mejor equipo de los últimos 50 años. Y es que también, de la misma manera que entraban jueces y fiscales que tenían causas rimbombantes, de estas causas armadas que se caen a pedazos, también entraban jueces que tenían que ver, jueces y estudios jurídicos que tenían que ver con la causa, su causa personal, que era la estafa del correo. Digo la estafa porque vienen estafando a todo el pueblo argentino desde hace más de 20 años los Macri. A ver, el grupo Macri, para que la gente entienda de lo que hablamos y de lo que ocurrió hoy, tuvo la concesión del correo argentino, el correo de todos, desde 1997, allá con el menemismo. Y dejó, tenía que pagar cánones semestralmente. Bueno, obviamente, al estilo Macri, solamente pagaron el primer año el canon que debían pagar por la empresa de correo argentino. 1997 fue la única vez que pagaron el canon a todos los argentinos por quedarse con el correo de todos.
Claro.
Esa es la realidad. Más de 20 años de una causa comercial, de una quiebra. Bueno, por eso la desesperación de Macri.
¿Qué me contás, Ezequiel?
Bueno, ahí lo tenemos. Vamos a tratar de poner un poquito en contexto esto que decía el ministro Martín Soria. Lo primero que se refiere es a esta acusación que yo te diría que es la bandera de guerra, o si se quiere el caballito de batalla de su gestión en el Ministerio de Justicia, y que tiene que ver con instalar la idea de que el presidente Mauricio Macri y algunos de sus funcionarios más allegados, entre ellos su secretario legal y técnica Pablo Cruzelas, su asesor Fabián Pepín Rodríguez Simón, que se encuentra prófugo en el Uruguay, el exministro de Justicia Germán Garabano, de alguna manera conformaron una mesa, una especie de equipo extraoficial que se dedicaba a promover causas contra los funcionarios de la oposición en ese momento, que hoy en día están en el gobierno, y referenciando sobre todo a la familia de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Y lo segundo es una explicación, digamos, del ministro acerca de precisamente la historia del correo argentino en una época, digamos, de privatizaciones terminada, muchas de ellas conflictuadas y prácticamente también signadas por lo que fue la crisis social económica del 2001, la devaluación, etcétera. Pero simplemente para no quedarnos con la palabra del ministro de Justicia, y también porque queremos escuchar todas las campanas, nos está escuchando y está participando y lo queremos consultar al diputado nacional Jorge Enríquez, que es miembro de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja y al mismo tiempo ex subsecretario de Justicia de la Ciudad. Enríquez, muy buenos días. Ezequiel Chavay en La Beta Política los saluda.
¿Qué tal, Ezequiel? Buenos días.
Bueno, ¿qué opinión le merece en un primer lugar el fallo de la jueza Ciruli y estas expresiones o comentarios posteriores del ministro de Justicia Martín Soria?
No las escuché, las de Martín Soria, las expresiones. Me imagino qué sentido deben estar dadas a partir del momento en que él señaló en la Cámara de Diputados en una oportunidad, cuando todavía pertenecía a ese cuerpo, que lo habían puesto ahí para perseguir a los jueces, y cuando se fue como ministro de Justicia dijo que dejaba ese lugar de persecución de los jueces, repito la palabra, persecución significa además disciplinamiento, porque cuando uno está persiguiendo a jueces es para que se sometan al poder político. Dijo que dejaba ese lugar a un personaje siniestro como Rodolfo Taylade, ambos como el auténtico ministro de Justicia, que no es Martín Soria sino que Juan Martín Mena, los tres en realidad provienen.
Perdón, Juan Martín Mena, para el que nos escucha, es el subsecretario de Justicia, el viceministro de Justicia, que ya estaba durante la gestión de la removida ministra Marcela Lozardo.
Sí, pero fue siempre el que manejó la justicia. Lozardo había sido una abogada brillante, había sido puesta por Fernández, pero obviamente todos aquellos que puso a Fernández fueron, como no podía ser de otra manera, porque Fernández fue siempre un gerente al servicio de quien mejor le pagaba, fueron uno a uno desalojados de sus cargos. El caso de María Eugenia Bielsa es otro caso, el de tantos otros que han pasado por distintas áreas de gobierno. Ellos tres, Mena, Soria y Taylade, provienen de los oscuros umbrales de la democracia que se llamaron los servicios de inteligencia, que es donde se realizaban todas las operaciones para apretar a los jueces con los famosos carpetazos. Pero yendo al caso concreto del correo, esto se trata ahora de otro personaje realmente oscuro, como es el procurador Carlos Zanini, con la complicidad de la fiscal del fuero comercial Boquín, que busca la quiebra de Correo Argentino porque los hijos de Macri son sus únicos, son actualmente sus accionistas. Es una persecución política digna de la dictadura nicaragüense de Daniel Ortega. Haciendo un poco de historia, el kirchnerismo usa esta concesión para montar una operación, como decía, de persecución política contra Mauricio Macri y su familia. Desde el año 2003 el kirchnerismo está usando la concesión del Correo Argentino para montar esa operación. Claramente presionando a la justicia para que intervenga la empresa postal. En el año 97, mira dónde nos tenemos que remontar, porque esto lleva ya más de 20 años, ¿no?
Sí, hemos hecho ese raconto histórico en el comienzo del programa.
Bueno, el Correo Argentino, los incumplimientos del Estado le significaron menos ingresos al Correo Argentino, y entró en crisis y continuó pagando los salarios de los 11.000 trabajadores y su familia, pero no pudo cumplir con el canon, lo que derivó en el concurso preventivo. Años después se confirmó la cesación de pago de la empresa por incumplimiento del Estado. Hay tres factores que así lo demuestran y que mencionan el modo en que le quitaron, por un lado, los activos al Correo, la infinita duración del proceso y la actuación del Estado.
Ahora, permítame consultarle lo siguiente. Usted menciona que, digamos, este direccionamiento, supuesto direccionamiento de la justicia hacia los hijos del presidente Mauricio Macri, tiene precisamente esta movilidad. Ahora, ¿no es muy similar también, en comparación en la historia reciente, con lo que sucedió respecto de las causas que señalaban a Florencia Kirchner?
No, la situación es absolutamente distinta. Florencia Kirchner jamás podría demostrar haber, por ejemplo, justificar que tenía 4 millones de dólares en su caja de seguridad. Acá está todo demostrado con papeles. Acá hay comprobantes, asientos que sustentan esto. Acá nadie está hablando de lawfare. Acá lo que estamos hablando es de una decisión, a nuestro juicio, absolutamente equivocada y que encierra lo que nosotros llamamos un abuso de derecho. Porque cuando el acreedor no acepta una propuesta, como en este caso, que es una propuesta altamente satisfactoria que le paga todo, hay directamente una situación abusiva de derecho. Artículo 10 del Código Civil: el ejercicio regular de un derecho no torna ilícito el mismo, excepto que sea contrario a la buena fe, que es lo que acá se está alterando, a la moral y a las buenas costumbres. Por eso nosotros no salimos corriendo por los pasillos de tribunales a decir lawfare, lawfare, lawfare. Entendemos que la justicia está actuando y que hay una situación abusiva de derecho por parte de, concretamente, del procurador del Tesoro, y por otra parte de la jueza, que tendría que no haber decretado la quiebra cuando hay una propuesta de acuerdo que los acreedores no lo aceptan, justamente por una situación abusiva, y está pidiendo permanentemente, esto lo ha dicho de entrada Zanini, claramente que no iban a aceptar ninguna propuesta de pago por parte de la en este caso de la concursada, de la empresa Correo Argentina.
Enrique, sí, esta situación abusiva que usted remonta y caracteriza así, en el contexto de una previa a las elecciones, ¿qué intención usted encuentra que tiene en el caso de condicionar o no el juego político de Mauricio Macri?
En realidad lo afecta a los hijos de Mauricio Macri, que es la peor de las arbitrariedades, y es un paso más a lo que estamos nosotros señalando, que es ir a una Venezuela, a una Nicaragua, donde se persigue a los opositores políticos. Esto de ninguna manera va a condicionar el futuro político de Mauricio Macri.
Pero no debería ahí también haber una autocrítica del expresidente, digamos, porque cuando el correo fue privatizado, los hijos de Macri eran, me arriesgo a decir que todos menores de edad, es decir, nunca tuvieron una participación concreta, ejecutiva en esa empresa, y de alguna manera hoy siendo titulares, descargan de alguna manera la responsabilidad del presidente de sus hijos.
No. Los hijos eran titulares de la empresa. Pensemos que aparte esta empresa en realidad es de Franco Macri, no directamente de Mauricio Macri. Pasa después a Mauricio Macri, y mejor dicho, pasa directamente a los hijos de él. El kirchnerismo evidentemente les manoteó activos por 330 millones de dólares. Yo creo que esto es una venganza, y todo está enancado en intereses políticos exclusivamente. Por supuesto que esto van a llevar las apelaciones hasta la Corte Suprema, porque nosotros nos sujetamos a lo que dice el Estado de Derecho, aun cuando en este caso, insisto, es una situación que se encuadra perfectamente en lo que determinamos como abuso del derecho, o sea, algo que está siendo contrario a la buena fe. Es un capricho, claro, del Estado, que va a ocasionar perjuicios al Estado, porque la empresa del grupo que hoy se le ha decretado la quiebra, esa empresa quiere pagar, o sea, le paga el 100%. La justicia evidentemente está manipulada, ha rechazado el último intento que el grupo Soma presentó en tribunales, que ofreció pagarle el 100% de lo adeudado a los acreedores privados. Entonces esto es claramente, esto no tiene nada que ver con una, es una clara persecución política. Esto no es la causa de los cuadernos, donde hay una abrumadora, nosotros, el grupo Soma y Macri se han defendido y han estado a derecho en todo momento. No salieron a gritar desesperadamente que esto era lawfare y que la historia los iba a juzgar, a mí ya me juzgó, y todos esos discursos cargados de falsa emotividad y de una épica absurda. Esto es diputado, absolutamente distinto.
Muchísimas gracias, Jorge Enríquez, diputado nacional y ex subsecretario de Justicia de la Ciudad, por ayudarnos a comprender y también dar una opinión formada sobre el tema.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego.
Aquí estamos, Ezequiel, con la beta política, ¿no? Y bueno, ¿cómo esperábamos también esta nota que aclara un par de cosas, ¿no?
Sí, aclara un par de cosas, y también, digamos, como decíamos, es un tema súper complejo que nos ha tomado casi la totalidad de la mitad del programa, así que, a vuelo de pájaro, quiero también no dejar de mencionar dos temitas muy importantes antes de dar paso a la beta económica. Vos sabés que recién hablábamos con un diputado de Juntos por el Cambio, la interna en este espacio político está al rojo vivo en la provincia de Buenos Aires. Ya hay dos candidatos lanzados completamente a disputar el encabezamiento de la lista de este espacio para llegar a diputado nacional. Uno es el vicejefe de gobierno, Diego Santilli, apoyado por el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y el siguiente es Facundo Manes, de la UCR. Ahora, hay un tercero en discordia ahí, que es el intendente de Vicente López, Jorge Macri, que no se quiere bajar de la pelea y que ayer se reunió a solas con el jefe de gobierno, precisamente Horacio Rodríguez Larreta, para intentar encontrar una salida. Larreta, y esto es información que doy a conocer ahora y dudo que esté circulando en los portales, le ofreció a Jorge Macri bajarse de la pelea por la Diputación Nacional y encarar la lista de los senadores provinciales, en su caso por la primera sección electoral, y eventualmente dejarle a Jorge Macri la presidencia del bloque en la Cámara Alta de la Legislatura bonaerense. Obviamente a Jorge Macri esto le parece poco, no le cierra, porque lo que quiere él en 2023 en definitiva es ser el candidato a gobernador de la provincia. Así que hoy por hoy el intendente primo del expresidente Macri sigue peleando por dar un paso, eventualmente con dos listas del PRO, la de Jorge Macri y la de Diego Santilli, y una tercera protagonizada por Facundo Manes. Lo que hay acuerdo es que en el único tramo de la boleta que habría internas es en la de diputado nacional. En todas las demás, legisladores provinciales, en buena parte de los municipios, hay un acuerdo para que haya lista única. Y cruzándonos la General Paz, tenemos que decir que está resuelta la presidenta del PRO y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a no competir. Deja el paso a una eventual lista única de Juntos por el Cambio con la influencia de Rodríguez Larreta, sigue la incógnita de si la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal cruza la General Paz, como decíamos, y se viene para disputar en la Ciudad de Buenos Aires y eventualmente posicionarse como jefa de gobierno. Y el último temita que tenemos antes de ir al blog, al corte, que no quiero dejar pasar, es que continúa la polémica por los varados. Ahora ya no son solamente los turistas los que están quejándose, sino que las aerolíneas agrupadas están asegurando que el gobierno deja tirados a los argentinos afuera. La cámara que los nuclea, IATA, a nivel internacional, volvió ayer a pedir una reunión urgente con Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, para tratar de destrabar este cepo aéreo. Aún no les aprueban vuelos y no saben, digamos, qué es lo que van a hacer, no los próximos 15 días, sino el próximo lunes, 12 de julio, que vence la regulación de la Dirección Nacional de Migraciones, que, recordemos, limitó de 2.000 a 600 los ingresos diarios por el aeropuerto de Ezeiza, como una forma de tratar de frenar el ingreso de la variable Delta del coronavirus, que habida cuenta de la experiencia y lo que está sucediendo en algunos países, es mucho más letal, es mucho más nociva y puede poner en riesgo todo el aparato y el sistema de salud, que está, como decimos, en un equilibrio muy pero muy frágil. Así que bueno, negociaciones que van a tener lugar entre miércoles, jueves seguramente, y algo el fin de semana, para dar finalmente la letra de lo que va a ser una nueva renovación de las restricciones de circulación y eventualmente una flexibilización del cupo de los argentinos que puedan regresar a través de Ezeiza al país.
Buenísimo, Ezequiel, qué buen dato que tiraste, ¿no? Lo de Jorge Macri y todo, ¿no? Vamos a hacer una pausa y ahora se viene lo que también nos interesa y tanto, que es la beta económica.
Así es, y viene con un toque romántico este
¿en
martes?
¿Serio? Bueno, lo esperamos.
Radio Cultura 97.9. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial, para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
¡Qué profunda emoción! Recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar.
Y aquí estamos compartiendo la mañana en Radio Cultura, en el 97.9, con la beta política, con la beta económica, con Ezequiel Chabay. Bueno, y recordándote que ahora, ya a las 11 de la mañana, está llegando esta fórmula que es perfecta: dos historiadores apasionados, que a la vez son periodistas apasionados. Llega Cazadores de Historias, con Eduardo Lázaro y con Diego Barovero. No se lo pierdan, ¿eh? Ahora a las 11 de la mañana. ¿Pero por qué esta música, Ezequiel?
Bueno, estamos arrancando el segundo bloque de la beta económica con el famoso Venecia sin ti de Charles Aznavour, un romántico de aquellos. Y esto tiene que ver porque Venecia va a ser este fin de semana el lugar de una cita muy pero muy esperada para sus involucrados. Y esto tiene que ver con el viaje del ministro de Economía, Martín Guzmán. Va a estar reencontrándose con una persona que yo digo, si no hablan semanalmente, Te diría que casi todas las semanas, no es otra que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Kristalina Georgieva y Guzmán van a estar participando este fin de semana de la cumbre de ministros de finanzas y de bancos centrales del G20, que se reúne en esa ciudad italiana. Y Guzmán, antes de viajar, ya confirmó en algunos diálogos previos con los medios que en agosto, en tan solo 30 días o menos, van a estar llegando al país nada más y nada menos que 4.300 millones de dólares en concepto de derechos especiales de giro. ¿Qué significa esto? Bueno, como sabemos, el Fondo Monetario Internacional, a partir de la crisis del coronavirus, ha decidido ceder o retornar a sus países accionistas parte de los fondos que están capitalizados en el organismo, y estos fondos van a ser utilizados para nutrir las reservas internacionales de la Argentina, aunque no se descarta que una buena parte, unos 3.600 millones de dólares, tengan que retornar a Washington en concepto de deuda que la Argentina tiene con el organismo y que vence este año. Obviamente todo eso está atado a la resolución de lo que es el compromiso de un nuevo programa para repagar los 44.000 millones de dólares pedidos de la gestión anterior. Obviamente, y el ministro Guzmán está bastante ajustado por los pronunciamientos de la vicepresidenta Cristina Kirchner y el calor que mete en toda la negociación la contienda electoral. Cerrado este tema, te quiero contar otra contienda que no le fue muy bien al gobierno y que tiene que ver con la conducción del Banco de Desarrollo de América Latina, conocido anteriormente como la Corporación Andina de Fomento. El gobierno aspiraba a poder colocar precisamente a un connacional, a un argentino, en la presidencia de este organismo, y finalmente la elección del candidato argentino Cristian Acinelli no fue como lo esperaba el gobierno. En su lugar fue electo ayer en la Ciudad de México el colombiano Sergio Díaz Granados, que es el representante de ese país que gobierna Iván Duque en otro banco internacional, que es el Banco Interamericano de Desarrollo. El gobierno ha tenido una apuesta muy grande en este espacio porque va a ser la CAF, o el Banco de Desarrollo de América Latina, un protagonista fundamental en lo que es la recuperación en la pospandemia. Y para poder introducir y hablar un poquito acerca de qué significa y la importancia y gravitación de este organismo, y también discutir e introducir a pensar una visión de mediano y largo plazo, queremos darle la bienvenida al embajador Ricardo Lagorio. Él es secretario del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales y tiene una vasta experiencia, diplomático de carrera, ex embajador en Rusia, ex encargado de negocios en los Estados Unidos. Embajador Lagorio, buenos días, le damos la bienvenida a Ezequiel Chavay en La Beta Económica.
Buen día, Ezequiel, muchísimas gracias por llamar. Saludos a usted y a toda su audiencia, muchas gracias.
Muchas gracias a usted por el tiempo. A ver, ¿cómo podría explicarle a la gente qué importancia tiene una entidad como el Banco de Desarrollo de América Latina, la CAF, en el contexto actual que estamos viviendo de empezar a evaluar una recuperación, una salida de la crisis económica atroz en la que quedó sumergido la Argentina y la región de América Latina, acentuada por la pandemia del coronavirus?
Mire, todos los organismos de desarrollo, de crédito, son importantes para países como la Argentina, que tienen problemas estructurales de fondo. Más allá de que la panacea no está en los organismos, no está en la CAF, no está en el Fondo Monetario, no está en el BID, no está en el Banco Mundial, está en tener políticas sólidas macroeconómicas. Pero sí, es importante, y sobre todo es importante presidirlos, porque eso refleja un reconocimiento al país, a su trayectoria, a su seriedad, y al individuo en el caso que hubiera sido un elegido, un argentino. Por eso, si me permite, a mí me sorprende un poco que en pocos meses la Argentina no haya conseguido que candidatos argentinos fueran elegidos a dos organismos muy importantes, el BID y ahora la CAF. Y sorprende porque...
Permítame que le hacemos un panorama a la audiencia. En octubre, septiembre del año pasado, el actual secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Vélez, fue promovido por el gobierno para intentar presidir el principal banco de desarrollo y de financiamiento para los países de la región, que es el BID. Finalmente esa elección fracasó, sobre todo por la intención del presidente de los Estados Unidos entonces, Donald Trump, de poner una figura de su entorno y de su riñón más cercano, por así decirlo, quebrando una especie de ley tácita, y era que el banco que tiene sede en Washington siempre iba a ser dirigido por latinoamericanos. Y por otro lado, bueno, este caso de Acinelli, que es el candidato argentino a la CAF, finalmente no elegido, teniendo en cuenta que se abrió un interregno o una posibilidad de una elección anticipada en este organismo a partir de la salida abrupta de su anterior presidente, el peruano Luis Carranza Ugarte, que al irse señaló que había estado sometido a una suerte de presión por la Argentina.
Mire, una candidatura, la del BID, la de la CAF, hace pocos días falleció Alejandro Fila, presidió la OEA durante dos periodos, son largos procesos de negociación que exigen un profesionalismo de la diplomacia, de la cancillería, una injerencia de las autoridades al más alto nivel, pero sobre todo ponderar muy bien cuando uno lanza una candidatura, ¿con qué apoyo se cuenta? A mí me sorprende que en los dos casos la República Argentina no haya tenido los apoyos inmediatos que son los países socios y vecinos del Mercosur. Eso es bastante, yo diría, sorprendente, porque mi experiencia, siempre que uno tenía una candidatura, lo primero que hace es buscar el apoyo del grupo regional y de los países más cercanos, porque eso le da legitimidad. Un país como la Argentina, que es un país importante de la región, no puede presentar una candidatura importante sin contar con el apoyo de los países que conforman su primer círculo de alianzas, el Mercosur. Así que eso, para mí, yo ya estoy jubilado, el gobierno me ha jubilado hace 3 meses, así que por ahí no tengo mucha información interna, pero para mí eso me sorprende y me pregunto cuánto profesionalismo hay en la toma de decisiones, cuánta visión de procesos históricos hay. Una candidatura no es algo que se decide y se lanza sin haber hecho un trabajo previo, muy sutil, muy profundo, de el panorama, con qué apoyos cuento, a quién me enfrento, qué apoyos cuenta el otro. Es un trabajo profesional, yo diría, muy, muy sutil y muy profundo. Y me pregunto si en estos casos fue hecho.
Claro, usted decía que una elección, en el caso de que hubiera sido favorable, da cuenta del reconocimiento de un gobierno frente a sus vecinos. Ahora, ¿qué exponen estas dos derrotas prácticamente al hilo en el BID y en la CAF? Lo digo porque hay quienes también analizan que la posición de Alberto Fernández es muy similar a la que tenía, con sus matices, Ricardo Alfonsín, cuando en el retorno a la democracia estaba rodeado de países que todavía seguían gobernados por dictaduras. Lo digo en el sentido de las posiciones ideológicas que tiene el presidente respecto a sus vecinos, y particularmente, como usted decía, los del Mercosur, los socios Brasil, Paraguay, Uruguay, sus presidentes tienen una línea política y hasta incluso una visión económica que dista bastante de ser la que expresa el Ejecutivo Nacional.
Mire, Ezequiel, estamos en el siglo XXI, por suerte, todo el continente en democracia, o casi todo en democracia representativa. Ahora, ¿cuál es lo esencial? Nosotros tenemos un Mercosur, que Mercosur es quizás el proceso más importante en el cual se ha embarcado la subregión de integración. Es un proceso de países, de estados, no de individuos. Entonces, es preocupante cuando un gobierno asume una posición ideológica, coyuntural, y de nuevo lo que yo decía, profesionalismo y sentido histórico, y no introduce la decisión dentro del proceso de más larga data, que es el proceso histórico. El Mercosur tiene más de 20 años, ha sucedido a diferentes gobiernos y es hacia el interés más profundo nacional de la República Argentina. Es un proceso de consenso de Estado. Y hay que abordarlo así, no hay que abordarlo en tanto afinidades electorales, porque la democracia, la maravilla de la democracia, es la alternancia que permite que se alternen. Ahora, por encima de eso, están los intereses del país y de la región, y que no pueden estar supeditados a coyunturas ni a ideologías. Ahí está el error.
Embajador, si usted me permite, y como hacíamos en la presentación, aprovechando su experiencia, que usted ha sido representante del país en Rusia y tiene una vasta experiencia, Lo quisiera llevar al tema de las vacunas y la diplomacia de las vacunas, como se comenta. La Argentina ha sido de alguna manera en el comienzo de esta batalla, por así decirlo, de intentar inmunizar a su población, más bien beneficiada o direccionó, digamos, sus gestiones hacia países como China y Rusia, que fueron muy voluntariosos desde un comienzo. Ahora pareciera en el escenario internacional que Estados Unidos, con la aparición de Joe Biden, intenta de alguna manera recuperar terreno con su campaña de donación. En términos, digamos, geopolíticos, ¿cómo ve que está jugando la respuesta de las principales potencias frente a los países en necesidad y en desarrollo como la Argentina?
Mire, acá hay que marcar una diferencia entre las vacunas de la Federación de Rusia y vacunas chinas, que son, digamos, vacunas estatales, producidas por el propio Estado, con las vacunas de otros países, de países occidentales, que son del sector privado, aunque han tenido un enorme aporte del Estado para su desarrollo. Eso por un lado. Entonces uno, claro, habla de la vacuna rusa, inmediatamente lo identifica con el presidente Putin, con Rusia. Yo no quisiera hacer una geopolítica de las vacunas, creo que es innecesario, y de nuevo es politizar, y en el caso argentino es llevarlo al debate de la famosa grieta, que yo prefiero hablar que nos falta concordia entre los argentinos. Entonces, ¿cuál es el tema? Es muy simple. Argentina, el mundo necesita inmunizar a toda su población, todos los países. Hay que comprar la mayor cantidad de vacunas, sea de donde sea. No hay ideología en las vacunas. A mí me parece muy bien que la Argentina haya comprado la vacuna rusa, que a mí me consta, por haber estado más de 3 años, que es un producto serio. No puedo opinar de los otros. El problema es que no hayamos comprado de todas las vacunas. Y eso lleva a quizás a una ideologización. La vacuna es un bien público, es necesario, hay que vacunar, y hay que vacunar con la rusa, con la china y con todas las otras vacunas que puedan ser digamos aprobadas por la ANMAT y sean consideradas como necesarias. No hay que politizar ni logizar, porque no son los debates que se hacen en el mundo. Lamentablemente la Argentina lleva adelante siempre debates épicos e ideológicos y perdemos el largo plazo, y eso nos impide tener los consensos necesarios para progresar.
Embajador Ricardo Lagorio, usted es secretario del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, le damos muchas gracias por estos minutos con la Beta Económica.
Muchísimas gracias a usted, Ezequiel. Buen día y fuerte abrazo, muy amable.
Buenos días.
Seguimos aquí en este segmento que es la Beta Económica del programa de Ezequiel Chabay. Estamos para la pausa, Ezequiel, y seguimos.
Dale, cómo no.
Mira qué tema que te ponen, ¿no? Para la Beta Económica, nada menos.
Y encima que me encanta Pink Floyd, me lleva para arriba. Tenemos un último tema, y no me olvido que tenés una pregunta pendiente que la vamos a resolver, pero y vamos con este tema y después resolvemos esa inquietud, Quique, para vos y para toda la audiencia. En los próximos días, más bien en 48 horas, se está reuniendo. Hablamos recién, ¿no?, de esta falta de apoyo del gobierno argentino entre sus principales socios más cercanos. Bueno, esto va a quedar de alguna manera expuesto en 48 horas cuando se tenga que reunir el Mercosur y se realice la cumbre de jefes de Estado, que suele suceder cada 6 meses para hacer el traspaso de la presidencia rotativa. Durante la primera mitad del año, el presidente Alberto Fernández ejerció la conducción política, si se quiere, del bloque de la Unión Aduanera que integran Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. y en un acto que va a ser virtual. Y más allá de que sea virtual, hay que también notar que hay cierta intencionalidad política del mandatario argentino de no verse cara a cara ni tener una foto con su par brasileño, Jair Bolsonaro. Como decía, va a ser una cumbre virtual y en ese acto solemne, de alguna manera, Alberto Fernández va a dar paso a la presidencia rotativa a Brasil, que se hará cargo del Mercosur hasta que termine el año. Más allá del gesto simbólico y del acto formal y protocolar que va a ser virtual, hay que hablar de que la Argentina está de alguna manera arrinconada frente a sus socios sobre lo que tiene que ver con el rumbo, el carácter a imprimir y a darle a lo que es, como decíamos, el principal mecanismo de integración que ya ha cumplido 30 años. Y te digo por qué está también complicado y hay muy mal clima. Se han realizado gestiones a contrarreloj en las últimas horas para tratar de que el acto que va a tener lugar el jueves no sea de vuelta un escándalo mediático casi que dio la vuelta al mundo, como lo fue hace solamente 2 meses, un acto conmemorativo también virtual donde participaron los 4 presidentes y prácticamente quedaron en evidencia las diferencias. Ayer el embajador Daniel Scioli estuvo reunido con el jefe de gabinete de Bolsonaro y con algunos funcionarios en Brasilia para precisamente intentar descomprimir y encontrar algunos puntos de acuerdo sobre 2 temas fundamentales que tienen su impacto también en la economía local, que te paso a mencionar. El primero tiene que ver con una discusión que data de hace tiempo sobre la reducción del arancel externo común. Esto, que parece un poco complejo y técnico, simplemente se resume a los derechos que se pagan o los impuestos que se le cobran a los productos importados desde afuera de esta región, ¿no? O sea, productos que pueden venir de cualquier parte del mundo, de América Latina, Europa, Estados Unidos, etcétera. ¿Y por qué? Bueno, hay visiones encontradas, porque el gobierno brasileño quiere básicamente reducir los aranceles lo más posible y permitir de alguna manera el abaratamiento y la integración de sus empresas en un entorno global, ¿no? En cambio, la Argentina tiene una preocupación que es genuina en que la eventual baja de los aranceles de importación no produzca una avalancha de productos de consumo, sobre todo, que termina perjudicando la apertura o la actividad de las empresas argentinas que operan en el mercado local y que también tienen una visión de expansión al exterior, y sobre todo en el empleo. Así que ahí está una discusión acerca de cuánto se rebajan los aranceles, sobre qué posiciones, sobre qué tipo de productos y demás. La Argentina ya planteó que no quiere tocar a sectores que considera sensibles, es decir, no va a permitir que haya importaciones de juguetes, de calzados, de indumentaria y de productos asociados a la marroquinería, que considera que son los sectores más sensibles. Sí aceptaría, en todo caso, discutir la rebaja de aranceles para insumos que tienen que ver con la industria y que de alguna manera también son necesarios en toda economía que se precie de querer crecer. El otro tema fundamental que también está dividiendo las aguas al interior del Mercosur tiene que ver con cómo se relaciona y se negocian los tratados para intentar precisamente conseguir ventajas y poder expandir la red de comercio. Durante la gestión del expresidente Macri, sabemos que se firmó el famoso acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, otro menos famoso, menos hablado en los medios, que fue con la Asociación Europea de Libre Comercio, que integran otros pocos países que están fuera del principal bloque económico, la Unión Europea. Bueno, desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández y pandemia de por medio, cualquier tipo de negociación con vistas a dar ventajas y conseguir beneficios comerciales está totalmente frenado. El Uruguay, que dirige Luis Lacalle Pou, intentó dar de alguna manera el portazo y mover al resto diciendo: si no nos acompañan en flexibilizar los mecanismos, si no nos permiten negociar solos, nos vamos. Bueno, es la posición más extrema. La Argentina intenta de alguna manera negociar una concesión a Brasil con el tema de los aranceles para lograr que Uruguay quede de alguna manera aislado en su interés de negociar acuerdos comerciales fuera del mecanismo conjunto. Y esto tiene un particular interés en la historia uruguaya que data de hace décadas, y es que los uruguayos quieren tener un acuerdo de libre comercio con China, que tanto la industria argentina como la industria brasileña rechazan, porque significaría tener cierta manera una competencia desleal. Así que a eso vamos en las próximas 48 horas. Es muy probable que haya chisporroteos entre Alberto Fernández, Jair Bolsonaro y Luis Lacalle Pou principalmente, y una discusión por venirse en medio de la campaña electoral va a ser la presión muy pero muy fuerte que seguramente Brasil ejerza para tratar de imponer su agenda.
Ezequiel, bueno, completísimo como siempre, bueno, aquí estamos ya casi en el final y me falta eso que yo te había preguntado, ¿no? ¿Qué te queda después de unos días ya, cuando ya pasó, a pesar de toda la información que está llegando día a día? ¿Qué pones en el tamiz de la gira que realizaste en la comitiva del gobierno para cubrir la gira europea?
Bueno, como bien decías, tuve la oportunidad, la suerte de poder acompañar esa gira que el presidente Alberto Fernández realizó más o menos entre el 9 y el 13 de mayo por Europa con el ministro de Economía Martín Guzmán, una gira que tuvo como objetivo tratar de conseguir un puente de tiempo, acordar con aquellos tenedores de deuda argentina una especie de plazo hasta que pasen las elecciones para poder resolver también los compromisos de deuda que tiene el país con el Fondo Monetario y con el Club de París, ¿no? Que tuvimos noticias y que las conversamos en este programa. Yo te diría a priori que de esa gira me parece que más allá de los buenos gestos y de las sonrisas, a la Argentina se le están reclamando gestos y gestos concretos, y en eso me parece que hay mucho para deshilachar. En principio, como decía, ese viaje apuntó a tratar de encontrar una suerte de waiver o de facilidad para el pago de una deuda con el Club de París, y los acreedores del Club de París le pidieron a la Argentina básicamente que sea equitativo con todos los tenedores de deuda y que no haga ningún tipo de concesión o favoritismo. Y esas críticas de alguna manera fueron direccionadas hacia China. ¿Por qué? Porque los chinos están en el sur construyendo dos centrales hidroeléctricas muy importantes en la provincia de Santa Cruz, y el gobierno les está pagando lo correspondiente con esa obra, mientras que a los demás acreedores del país, y particularmente esta queja la levantaron los japoneses, se les estaba intentando patear adelante cualquier tipo de vencimiento. Bueno, finalmente eso terminó con que el ministro Guzmán tuvo que pagar y girar al Club de París aproximadamente 430 millones de dólares, y ese favoritismo por China de alguna manera molesta a los otros acreedores del país, sobre todo a Europa y Estados Unidos, y te diría más, es una posición que con razón pueden esgrimir si se ve lo que está sucediendo a esta misma hora, y es que el presidente Alberto Fernández está participando de un acto en celebración de los 100 años del Partido Comunista Chino por videoconferencia desde la residencia de Olivos, en su calidad de presidente del Partido Justicialista, pero también sin dejar de lado su condición de jefe de Estado.
Bueno, como siempre, Ezequiel, cuánta información que nos traes, qué bueno. Ezequiel, feliz cumpleaños.
Muchísimas gracias, y ahora a disfrutar un poquito y a seguir trabajando, y bueno, nos estamos viendo la semana que viene.
Sí, a celebrar, porque qué regalo que tenés este año también, ¿no?
Sí, vino con bendición el cumpleaños.
Qué bueno, sabemos que es nuevamente papá Ezequiel. Te mandamos un abrazo a todo el equipo, ¿eh?
Bueno, un gran abrazo también para vos, Quique, para Nati y para todos los que están en controles y en la producción general.
Muy bien, Ezequiel, a cuidarse y saludos a la familia. Hasta aquí tanta información que trajo Ezequiel Chavay en la beta política, en la beta económica, en la puesta en el aire, Claudio Pérez, Agustín Arezzo. En la producción está Natalia Medina, en la producción general José Luis Orsi, Patricia González, y por estar llegando lo que estamos esperando también durante toda la semana, que es Cazadores de Historias con Eduardo Lazzari y con Diego Barovero.
El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad, junto a las empresas de higiene urbana.
El año 1975 fue el huevo de la serpiente. La vida no valía nada. Todos se habían acostumbrado a matar y a morir en nombre de Perón. Los grupos guerrilleros, la AAA, los sindicatos, la policía. 1.065 personas fueron asesinadas, de izquierda, de derecha, de centro. Desbordada, la presidenta Isabel Perón llamó a los militares para aniquilar la guerrilla, sin ningún control. El gobierno peronista tuvo sus exiliados y desaparecidos, pero también inflación, desabastecimiento, corrupción. Nadie defendió la Constitución, la libertad, los derechos humanos. Al final, murió la democracia. Los 70, la década que siempre vuelve.
Los 70, nuevo libro de Severino Reato.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.